Bueno, hoy el tema tiene que ver con la comparsita, de la cual mucho se habló durante todo el año pasado, a lo largo y ancho del Río de la Plata, todo el mundo entero, porque hace poco cumplió esta obra realmente impactante, maestra, popularísima, de Gerardo Matos Rodríguez. Bueno, impactó al mundo entero y cumplió sus 100 años. Y bueno, ahí está Mañone, por ejemplo, que hizo muchas charlas y se mandó un libro, para mi gusto, único, porque primero que nada está magníficamente escrito, segundo, es una investigación perfecta, y tercero, se mete en todos los andariveles de, yo qué sé, el pentagrama, ¿no? Es una maravilla ese libro de el querido Mañone. Y bueno, y hoy hace fecha, y entonces todo el mundo recuerda el nacimiento de Gerardo Matos Rodríguez, un 18 de marzo de 1897, acudiendo a la comparsita. Y como de esta cosa del Río de la Plata, esta cosa de las dos orillas, esta cosa que maravillosa que tenemos, todavía, Carolina, no encontramos un nombre todavía, no hablaste nada con tu cuate de Alejandra Dixon, a ver qué nombre le ponemos a su columna, que viene descollando la columna de Ale, con aquella cosa fantástica de meternos en el faro del Barolo, después en la orangutana esta que liberaron con Elena Live, en fin, una cosa realmente impresionante. Y seguimos avanzando en esta columna de Alejandra, que la tenemos en línea, una mujer multifacética que hace muchas cosas vinculadas a la cultura, el patrimonio, el teatro, el cine, en fin, del lado de allá, y también bastantes cosas de este lado, un poco y un poco. Ahora hace un tiempito que, pandemia mediante, también la tenemos concentrada en su país, en Argentina, y concretamente en Buenos Aires, donde nació y donde reside. Bueno, ¿cómo anda, Alejandra?
Hola, Inés, qué gusto escucharte, Nelson, qué gusto poder volver a estar acá. Yo voy a hacer una aclaración, yo soy argenguaya oficial, porque tengo la doble nacionalidad, así que, pero bueno, sí, ahora hace un tiempito que no viajo y tengo muchísimas ganas de viajar.
¿Y estuviste acá? ¿Estabas viviendo? ¿Viviste mucho tiempo, nada más y nada menos, que en el Palacio?
En el Salvo. Y claro. Vos sabés que te quería contar, te escuchaba hablando del gran Alberto Mañone. Y bueno, nosotros, cuando fue el centenario de la comparsita, tuvimos una exposición que gestionada por la genia de Estela Mañone, con cosas de... Teníamos nada menos que el piano de Matos Rodríguez, porque ella gestionaba...
Me acuerdo perfectamente, en el entrepiso ahí del Salvo.
En una exposición ¿cómo se llama? Ay, se me fue, perdón, la sociedad que gestiona lo que es Sadaic acá y allá, se llama... la de los autores...
Agadu, sí.
Perdón, ahí se me hizo un lagunón. Bueno, ella gestionaba en ese momento el Museo de Agadu, que por cierto tiene unas cosas maravillosas, y entonces hicimos una exposición en conjunto. Bueno, ahí estaba el querido Eduardo Ravelino también, estaba Aníbal Andrade, por supuesto, y hicimos esta exposición que estuvo bastante tiempo, y teníamos el piano de Matos, y hubo un recital precioso de Eduardo en ese piano tan emblemático. Así que fue un lujazo.
Sí, y en el lugar más indicado, porque ahí estaba la Giralda, el famoso café y bar donde se estrenó.
Sí.
Y donde él estaba aparentemente en una ventana, ¿no? Y vio aparecer esa comparsita de estudiantes universitarios, ¿no? Y ahí un poco... medio como que se inspiró. Bueno, se podrá imaginar por qué la estamos recibiendo con la comparsita, justamente.
Sí, además, qué versión espectacular.
Tiene que ver. Juancito Steiner, un fenómeno. Le metió ahí, le fusionó, le aderezó un candombe con tambores. Y Realmente una cosa maravillosa. Juancito Steiner, que es como Dieguito Rodríguez, también funge como operador acá en la, en
ah,
la...
bueno, pero qué delantera ahí, espectacular.
Bueno, no, nos metemos en temas un poco tan agradables como como este, pero bueno, es parte.
Pero también tiene su vuelta que es muy esperanzadora, ¿no? Yo creo, porque bueno, sabés que en Argentina este es el mes de la memoria, además, bueno, en el mundo es el mes de la mujer, o en, no sé si en el mundo, pero en buena parte del mundo, 8 de marzo, 24
claro, sí,
de marzo,
sí, sí.
Día de la memoria, así que un poco uniendo esos dos temas, aquí contarle a la gente, seguramente casi todo el mundo lo sabe, pero el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es un feriado inamovible en Argentina, cada 24 de marzo conmemora un golpe de Estado.
Claro.
Y el hecho de que haya una fecha para conmemorar y reflexionar sobre este tema es parte del proceso de memoria, verdad y justicia que se abrió en la Argentina a partir de la recuperación de la democracia.
Uh-huh.
Y eso implicó la generación de políticas públicas orientadas a hacer efectivos estos derechos de la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición de estas violaciones. En ese marco, bueno, surgieron varios organismos. En ese marco no, porque son anteriores los organismos, ¿no? Aquí hay... están las madres, bueno, son bastante conocidos, ¿no? Las madres, las abuelas,
los hijos,
familiares, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, bueno, varios colectivos desde distintos lugares, mucho antes de la recuperación de la democracia, o bastante antes, el Servicio Paz y Justicia, que encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, pero lo más, sería original, que surgió lo más interpelador que surgió fue un colectivo que se llama Historias Desobedientes.
Lo más sorprendente también, ¿no? Realmente hasta que bueno, los directamente implicados no asumieron esa actitud ante la vida, era difícil que el resto de los mortales nos imagináramos que podía generarse algo así.
Totalmente,
¿no?
Absolutamente, pero era una cosa totalmente impredecible, casi imposible de imaginar, y por eso empecé diciéndote que me parece tan esperanzador, porque,
claro.
Porque bueno, se trata concretamente de hijas, hijos y familiares de represores, incluso en muchos casos condenados por delitos de lesa humanidad, y entonces realmente que alguien se atreva a desandar ese camino, a transgredir el mandato de silencio y animarse a contar esa historia y a sumarse a la búsqueda, ¿no? Y a la lucha por memoria, verdad y justicia, realmente me parece algo súper esperanzador, porque, bueno, quiere decir que si ellos lo logran, entonces eso es algo que nos hace mejor a todos, ¿no? Como comunidad.
Sí,
como
en algunos casos, bueno, una onda medio como tranqui, y en otro caso, muy enfrentados estos hijos a sus padres, muy enconados con ellos, ¿no? Muy,
claro.
Realmente, digo, es una cosa interesantísima, ¿no?
Muy interesante, y además vos sabés que, fíjate que qué sagrado es el mandato de lealtad familiar, que, por ejemplo, no sé en Uruguay, pero en Argentina, los hijos y las hijas no pueden por ley declarar contra sus padres. No pueden.
Ah, mira.
Por más que vos lo hayas visto tu papá cortando en pedacitos a alguien, no puedes declarar en su contra, no es válido tu... Entonces...
No tengo ni idea de cómo es acá... Pero claro, bueno, claro. Justamente vos también me ponías al tanto de que sí, acá también hay hijos de represores que se suman, ¿no? Hay un caso muy concreto, el de Irma y Ana Laura, ¿no?
Gutiérrez.
Las hijas de Gutiérrez, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Un represor que está teniendo algunos problemas de salud, un mal de parque.
Si no me equivoco, falleció hace mucho, sí tuvo muchos problemas de salud, tan es así que en el último tiempo aparentemente, bueno, estaba como mentalmente bastante desconectado, pero de repente dijo un par de frases bastante, bueno, bastante estremecedoras, ¿no?
Y esas muchachas que han tenido que hacer terapia y qué sé yo cuántas cosas, les ha costado mucho, ¿no? Les ha costado mucho asumir ese rol.
¿Y qué te parece? Y además, otra cosa que después lo vamos a escuchar, bueno, ahora te voy a contar lo que vamos a escuchar, pero ¿por qué yo también vinculaba el tema del mes de la mujer y del mes de la memoria? Porque si bien digamos, las dictaduras y las violaciones de los derechos humanos fueron sistemáticas, ¿no? Fueron un plan sistemático. Sin embargo, las lógicas de la violencia contra la mujer también tienen cosas en común, digamos. Si bien no es que alguien se sentó a pensar ahora todos, seamos violentos con las mujeres, pero sí tiene unas lógicas, y muchas veces al interior de las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad se dieron esos hechos, como el caso de las chicas, ¿no? De las chicas Gutiérrez. Uh-huh. Así que, bueno, yo te propongo, si vos tenés ganas, hace unos meses, una de las cofundadoras y actual presidenta del colectivo Historias Desobedientes, perdón, que por cierto, no me quiero olvidar de decir, porque creo que en la nota no se menciona porque es un resumen, a partir de esta Historias Desobedientes surgió en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en España, y hace poco se contactaron familiares de nazis. Sí. Así que mirá vos la oleada que levanta, ¿no? Muy impresionante. Bueno, entonces, le hicimos, hace unos meses se presentó un libro que se llama Llevaré su nombre, es un libro autobiográfico de Analía Kalinek, actual presidenta y cofundadora de este colectivo. Y la verdad es que, bueno, hace poquito también coordinamos la presentación del libro acá en un centro cultural que se llama Padre Mujica. Uh-huh. Y realmente Analía es una persona muy especial, muy sensible, muy lúcida. Ella es docente. Bueno, ya le voy a en la entrevista la vamos a presentar. Bueno. Así que bueno, y estamos preparando además también, perdón, y aparte de eso, una radio abierta para el 24 de marzo en la misma plaza. Así que ya después te voy a mandar material.
Bien. Vamos a hacer una pausita, Alejandra, y volvemos con esta charla, con esta entrevista.
Perfecto.
Dale.
Comunicate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Tungelé. Estás en Radio Cultura